Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los Pumas sufrieron una goleada en la frontera. El equipo universitario cayó contra Juárez y llegará dolido al clásico capitalino contra América. Analizaremos qué es lo que está pasando con los auriazules, que hicieron una gran inversión pero no obtienen los resultados. Pulso de la liga. Las Chivas golearon al Necaxa en el regreso de Fernando Gago a Guadalajara. Y esta noche Cruz Azul buscará su octava victoria consecutiva. Repasaremos todo lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarlos. Es ombligo de la semana, es miércoles. Y ayer los Pumas le dieron una nalgada a la gente de Juárez y los mandó al noveno lugar de la tabla. El América todavía enfrentará al San Luis. Pero este fin de semana llama la atención. Es el otro de los llamados clásicos capitalinos. El América y Pumas, en los tiempos recientes, viven en zonas diferentes, como la canción de Pedro Infante, Tú las nubes. Yo para arriba volteo muy poco, que sería la frase de los Pumas, y tú para abajo no sabes mirar, que es el América, que es el tricampeón, que ha llegado a 4 finales consecutivas. Quisiéramos que esta rivalidad fuera diferente, que de verdad compitiera, pero Pumas está como Chivas. De vez en vez le ganarán al América, al odiado rival, sí, de vez en vez, a veces, de manera ocasional, no por un estatus. Y llega después de perder. No es el mejor momento del América, pero el América está arriba, está peleando los primeros lugares. Pumas está soñando con entrar al play-in. Son realidades diferentes que les pueden gustar o no a los aficionados Pumas, sí. ¿Que tienen condiciones para ganar? Pues sí, es un partido de fútbol y puede ganarle hasta el Mazatlán y de vez en cuando el Puebla. Pero esta rivalidad, que fue construida desde hace mucho, mucho tiempo, tiene un cariz muy importante para este equipo de América. En la estadística general nos va a decir que la América de 72 partidos ha ganado 11 más que los Pumas. 30 por 19 de los Pumas. Quisiéramos que las cosas son diferentes y deseamos que así sean. Pero en lo futbolístico, en lo estrictamente futbolístico, las diferencias son abismales. América va por la lógica a ganar de local. Y Pumas, su gran rival, o otro de los grandes rivales, va por un milagro, un hazaña, que de vez en vez se puede presentar. Pero es un clásico capitalino, que al igual que el gran clásico nacional, va en un descenso pronunciado. ¿Está de acuerdo o no? Eso comentamos hoy aquí, en Octavio.
Bienvenidos, amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí comienza el show de la Octava Sports con un Nacho que, bueno, yo creo que cada vez vive más frustrado. Yo no sé si es cierto esa parte de la etapa de la vida en donde pues, creo que ya parece que llegas a una cierta edad y pues ya no disfrutas de los placeres de la vida, ¿no? Y entonces viene la etapa de las frustraciones, no lo sé, me han dicho, ¿no? Me han dicho, pero no lo sé, Nacho, ojalá que, bueno, pues que seas más feliz, ¿no? O sea, el único punto es que seas más feliz. O sea, de nada cuenta tu terquedad de querer comparar proyectos y agarras a Pumas y lo quieres meter en la misma canasta que Chivas. Y dices, así como Chivas de vez en cuando le va a ganar la América, y no es cierto, Nacho, te lo acaban de demostrar hace 15 días. De los últimos 10 clásicos nacionales, el América ha ganado 4, Chivas 3, y han empatado 3 de los últimos 10. En la mejor era del América, en el mejor tiempo del América es el registro. Entonces, Nacho, a veces tienes que stop mami, ¿no? Hashtag stop mami. Del otro lado, vamos a detenernos un poco en lo que ayer sucedió. Hay un cansancio de la gente de Pumas a Efraín Juárez, ¿sí o no? Efraín Juárez, desde que llegó Keylor Navas al arco, los Pumas no perdían. Los Pumas de Efraín Juárez, que han sido golpeteados, han sido agarrados a palos como una piñata por Miguel Ángel Luis Castillo, ayer volvieron a perder apenas. Y es cierto, ahora van a salir y van a decir, es que solo lleva 3 triunfos, ¿no? Y ¡ay! Y también es cierto que a los Pumas se le viene América y se le viene Chivas. 2 partidos bravísimos para los Pumas. Bravísimos. Bravísimos. Pero el gran tema, compañeros y amigos de la Octava Sports, es ¿se cansaron de Efraín Juárez? Miguel Ángel Luis Castillo, la gente de los Pumas, ¿se cansó de Efraín Juárez?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Mira, a mí antes que nada me gustaría entrar con un tema, que es la declaración. Seguimos sin entender, en un país que se desangra todos los días, que hay muertos, que vivimos tristemente en un país secuestrado por la violencia, y que con una mano en la cintura, Efraín Juárez, que se le ha olvidado a qué equipo dirige, a los Pumas de la UNAM, y salga tratando de doloroso, ¿a quién matamos? ¿A quién matamos? Apología de la violencia. Me extraña que tú no pongas, no sé si Larante hubiera sido Andrés Jardín, hubieras pedido que le aplicaran el 33. El técnico del América hace apología de la violencia, pero ¿cómo es Pumas? ¿Cómo hay que quedar bien con Efraín Juárez? ¿Hay que quedar bien con la universidad? ¿A quién matamos? Y se ríe Nacho porque también si hubiera venido de un equipo antifantasma lo tienen que castigar. Sigamos riéndonos de Efraín Juárez y sus boberías, por decir lo menos, ¿a quién matamos?
¿A Don quién Ignacio Fantasma matamos? Suárez, ¿algún comentario? Luis acaba de aderezar un poco el tema del que se había propuesto el día de hoy, porque parece que y replicando un poco lo que hace nuestro querido Juditas, el buen Miguel Arispe, hoy en su columna de Mediotiempo.com, en donde parece que sí, se dio la tarea ayer, ¿no? De revisar las redes sociales, como siempre lo hace, y darse cuenta que la gente no está contenta con Efraín Juárez. Y entonces viene aquí Luis y pone ese tema, Nacho, también. Hay un cansancio de Efraín Juárez. Efraín Juárez, le está quedando grande el proyecto de Pumas. Ayúdanos a entender, Nacho, ¿por qué? Porque de nuevo, te fuiste a la fácil hoy con la editorial, Pumas no le compite al América, no, son igual que las Chivas, bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
¿Y qué? Entonces, ¿qué debo decir? Que son potentes los Pumas como las Chivas y están para campeonar, ganar la Conca Champions, luego el Mundial de Clubes, que ya le ganan al poderosísimo Necaxa, que estaba robando la liga, que no sé qué quieres que diga, dame un script para que diga,
¡tómala!,
para que tú digas lo que tú piensas, no lo que yo creo. A mí me parece que este Pumas no va para ningún lado, como tampoco ahorita a Chivas con ganarle a Necaxa, tampoco va por ningún lado, tendría que ser más constante, ver que sí mete a los chavitos, no por necesidad, sino por otras cosas. Lo de Efraín, lo hemos platicado muchas veces, gente que te caiga bien o que te caiga mal, está tratando de crearse una narrativa y ser el Javier Aguirre segunda parte, pues, pero para hacerse Javier Aguirre segunda parte, pues tendrá que empezar a conseguir y a ganar algo con Pumas. ¿Pumas en dónde está? Está peleando puestos de play-in. Sí, pero es que no ha perdido hace mucho. Y Pumas, un equipo grande está para estar peleando play-in, como Pumas, como América. No, el que no haya perdido mucho es el consuelo, es un consuelo muy mediocre. Y yo creo que la grandeza de Pumas y de Chivas están más allá de discursos mediocres. ¿Sabes qué? Hemos perdido poco.
Vamos a escuchar esto que preparó el equipo de redacción de Octava Sports justamente con el tema de Frank Juárez.
El pulso de la Liga MX.
Pumas está por cumplir 15 años sin ganar un campeonato. Los entrenadores y jugadores pasan y pasan en la institución, pero hasta el momento ninguno ha dejado huella. Rafael Puente del Río, Antonio Mohamed, Gustavo Lema y ahora Efraín Juárez han sido los últimos en comandar a los auriazules sin conseguir los resultados esperados. En el actual certamen, Pumas solo tiene 13 puntos, pero en su discurso, Juárez sigue mostrándose orgulloso del club pese a no conseguir las victorias.
Estoy feliz, estoy muy emocionado porque veo cosas hoy sí de un equipo. Me voy muy tranquilo, otra vez lo voy a decir, muy, muy tranquilo y muy feliz porque es una satisfacción ver todo lo que hacemos durante la semana, cómo se plantea el plan de partido, que lo veas plasmado dentro del campo de juego, para mí es una satisfacción como entrenador.
Además de que no considera que su equipo sufra por las derrotas obtenidas.
Qué dolorosa. ¿Por qué tan dolorosa? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué matamos? ¿Qué pasó? Una derrota que obviamente cuesta, que nos duele, por supuesto, pero dolorosa es que mi equipo no haya jugado, no haya corrido, no haya metido, no haya ido a correr riesgos con 10 hombres. No, dolorosa no. Creo que hay que corregir ahí y ser muy sensatos con las preguntas. No, dolorosa no.
Esas palabras son similares a las que mostraba Rafael Puente Jr., quien igual se decía orgulloso de sus jugadores, aunque estos no lo respaldaban en la cancha.
No, yo nunca me he atrevido a decir que se toca a fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño. Este es un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca a fondo sería irresponsable porque puedes ir más abajo.
Los resultados podrían no darse para Pumas en esta temporada, pero los futbolistas parece no deberían preocuparse. Pues sea cual sea el resultado, Efraín Juárez siempre dirá que está feliz con el trabajo que están haciendo.
No, a ver, sensaciones positivas. Me parece que hoy el equipo se presenta una cancha complicada, con una personalidad. Me voy tranquilo, me voy contento, me quedo mucho, muy, muy, muy feliz con la personalidad de mi equipo.
Mi equipo me encanta, es lo que es Pumas, jugando, hablando de fútbol. Un equipo atrevido, un equipo que genera opciones de gol. Me encantó mi equipo y se los dije yo en el medio tiempo y se los repetí al final. Esto es Pumas. Y el que me diga que no, que se siente conmigo y les explico qué es Pumas, que esto es Pumas.
El pulso de la Liga MX.
Pues yo no sé si Efraín Juárez haya optado estratégicamente, porque también así lo hacía con Nacional, con diferencia, además con un equipo muy exitoso allá en Colombia, pero con alguien que al final del día está tratando, Nacho, de darle mucha calma al proyecto, ¿no? Son como de estos liderazgos de yo asumo el control, asumo los riesgos, asumo la crítica, y además en un proyecto que está mejor diseñado, que está mejor armado que los últimos, después de lo de Lema, que dejó pues mal parado el proyecto después de la salida del Turco Mohamed, y empezar a trabajar, ¿no?
Y eso... ¿Cuál es el proyecto de, yo te digo, cuál es el proyecto de Pumas? Pumas, la universidad, jugarle a que es rico y que puede contratar también como los regios y traer a viejitos como a Ramsey y Funes Mori. Es diferente a lo de Keylor porque es portero, pero ¿cuál es el proyecto de Pumas? Yo la verdad no sé cuál es el proyecto de Pumas.
Pues hoy por lo menos tener un mejor proyecto y un mejor equipo para competir en el fútbol mexicano con mejores extranjeros, con mejores futbolistas y sobre todo que quieran estar en el equipo de los Pumas.
Eso es Pumas, es de la filosofía por lo que está creando.
No, esa hay una transición en lo que también están trabajando paralelamente en la cantera, ¿no?
¿Cuál qué jugador ves de la cantera en el 11?
Por eso, pues como no lo hay, ¿a qué? Si no existe una cantera, ¿cómo van a poner?
Y olvídate de Lema, de Mohamed. ¿Hace cuánto que no vemos canteranos de Pumas? Desde Lilini. Desde Lilini, que apareció con 5 canteranos, ese proyecto está todo acéfalo. Contratan por contratar como si fueran América, como si fueran Cruz Azul, como si fueran los regios, para tratar de aparentar lo que no son y lo que no deben ser. ¿Por qué? Porque este equipo recibe dinero del erario, vía disfrazado, vía las aportaciones de boletos que les da la universidad, pero el proyecto tiene que ser diferente. La Universidad Nacional que tiene exceso de extranjeros, por Dios.
Por lo menos aquí hay un equipo que es más combativo que, insisto, de lo último que había pasado. O sea, ¿en qué momento se perdió la brújula? En serio, ¿eh? Yo por eso les preguntaba. Parece que los que han enojado son ustedes. Luis con Efraín Juárez, tú, Nacho, con la vida en general. Los Pumas sacaron por primera vez futbolistas más competitivos.
¿En qué lugar está?
Sí, pero tiene rato que le ha costado mucho competir y no va a tener una varita mágica para poder hacerlo.
Eso está perfecto. Está en noveno lugar. Chivas está en el onceavo, por Dios, y son los grandes con unas comillotas gigantescas. Está en el noveno lugar, noveno, gastando una fortuna que no tiene. Eso es el proyecto de Puma. Eso es.
Nacho, ¿de dónde está? ¿Le bastan?
Se corta todo.
Se te corta mucho, Luis.
Nacho, ¿le bastan los derechos hasta yendo al bote de la basura?
Es que no te escuché nada más. El bote de la basura, ¿qué?
No se entiende, Luis. No sé si nos puede volver a decir el mensaje.
Mándanos un script, una señal de humo para saber qué demonios nos estabas preguntando. ¿A quién le tenemos que mandar al bote de la basura? ¿A quién? Es que las historias no se viven del nada más del pasado, se tiene que construir, y Pumas, nos guste o no, está en el lugar 9 y Chivas está en el 11 y vamos ya prácticamente a más allá de la mitad, y estos son sus entrenadores. Ve lo que ha sido.
Sí, en los primeros 10 partidos, por ejemplo, Lema hizo 15 puntos, Efraín Juárez hizo 13 puntos, el turco Mohamed hizo 15 y Rafa Puente hizo 12.
Esa es la realidad de los Pumas de los últimos 4 o 5 años. 3 puntos no te hacen mejor que 15.
Al turco le alcanzó para llegar a la realidad
con esos números. Lema, ¿De qué proyecto me estás hablando? Si es lo mismo con Rafa Puente, con Mohamed, con Lema y con Efraín. Son prácticamente los mismos puntos. Por Dios, ¿esto se llama mediocridad o esto se llama realidad? Esa es la realidad de Pumas, la medianía, estar entre el 8 y el 12 de 18 equipos. Estos, los números ahí están, lo estás poniendo. Hasta con Rafa Puente casi tenía los mismos puntos que Juárez y lo estás defendiendo. Por Dios, con Rafa Puente Jr. tenía casi los mismos puntos que tu ídolo Efraín.
Pues yo lo que creo de Efraín Juárez, y no es mi ídolo, Nacho, es un técnico que viene de hacer un muy buen trabajo en Colombia. Un técnico que viene de poner...
Venía de un gran trabajo porque
¿de dónde, Nacho? No, es muy distinto ganar el doblete en Colombia con un equipo histórico como el Nacional que lo de Lobos WAP. Y ahora, este proyecto de Pumas, ayer este 3-1 de Juárez, que me imagino lo viste, Nacho, El partido, lo que hoy está jugando el equipo de Juárez, es en verdad también hay que ponerle un muy buen acento. Y ayer creo que fue noble el proyecto de Pumas, sobre todo en la segunda mitad, cuando buscaba ya encarecidamente el empate. Ahí es donde se le cae el partido a Efraín Juárez. Pero Efraín Juárez, de nueva cuenta, creo que no escuchaste a lo mejor ni Luis ni tú, que yo ponía perfectamente el acento que desde que llegó Keylor Navas, Pumas no había perdido. Y es la primera derrota de Keylor Navas desde que llegó a Pumas.
Hay que ir a festejar. Bueno, es que tú le ganas a Necaxa y irías a la
vamos minera, a hablar de Necaxa y de Chivas ahorita.
Acabas a festejar porque empató, porque detuvo un penal Keylor Navas. O sea, si eso vas a festejar, si para ti eso es Pumas, pues estás en tu derecho.
Pumas le tuvo que haber ganado a Tigres el sábado, Nacho, y tú lo sabes. Solo porque llegó el penal en las últimas horas, pero Pumas, además de que falló Ramsey el penal, Pumas fue mejor que Tigres en casa el sábado.
Ah, pues es que por eso está igual que Chivas. Está, es el campeón en posesión. El campeón jugó mejor que su rival. Por Dios, de eso no les va a dar ninguna estrellita, nada. Los tiene ahí en la medianía. Aquí nos dice, ah, mira, ya vi la tabla que dice, ha ganado 3, empatado 4, ha perdido 3, pero ha jugado mejor algunos partidos. No, eso no dice la estadística, lo estoy leyendo aquí.
Luis, habías dado un comentario, parece que agudo, pero se nos cortó varias veces.
Sí, ya estamos acá. Lástima que viene el Mundial y que la red de celular en nuestra ciudad no es lo óptimo, ¿no? Pero bueno, mucho que trabajar, ¿no? Para una sede mundialista, que ustedes han estado en muchos mundiales y en Estados Unidos va a ser una gozadera. Pero bueno, eso sé que te molesta, que te hiere, mi querido Lord Beas, ¿no? Pero no pasa nada. Nacho, ¿les está alcanzando solamente con los derechos audiovisuales para invertir lo que no había invertido Pumas?
No, porque los derechos hasta se los gastaron por adelantado. Tenían derechos con Televisa hasta el 2027 y han pedido adelantos y adelantos. Ya cambiaron, sigue siendo el mismo asesor que fue presidente de Pumas, Lares de Parga, ahora es asesor del que está. O sea, Pumas está viviendo una realidad, o sea, una irrealidad, porque no es ni su economía, ni tiene grandes entradas de taquilla, ni es el mejor pagado en derechos audiovisuales, y está viviendo una economía ficticia.
Es un tema delicado el que acabas de poner, Nacho, porque yo no sé si una economía ficticia. Al final de ley hay un presupuesto generado para el proyecto de Pumas, equipo de fútbol. O sea, tú estás, en verdad estás diciendo que se están endeudando, que los Pumas no tienen el presupuesto para el equipo que están armando.
Si se ajustara ese presupuesto, ¿tú crees que le pedirían lana adelantada a Doña Fede? Digo, a Doña Tele.
¿Y por qué lo están haciendo?
Dinero adelantado a Doña Tele de derechos.
Les va a caer una lana, de todas maneras, de lo de Dani Alves, ¿no?
¿Sabes cuándo le van a pagar lo de Dani Alves? Si se declara en quiebra, ¿qué? ¿Lo van a embargar o qué? Una cosa es que ganes el juicio, otra que cobres.
Luis, ¿tú ves esa situación tan caótica y crítica de Pumas? La neta, güey. O sea, porque yo sé que tú la traes contra Efraín Juárez y entiendo que para ti es el nuevo Pepe.
Pero ¿por qué? Es que, mira, tú lo pones, yo en contra de Efraín Juárez, no. O sea, en algún momento lo entrevistamos y dijo, ojalá, y se lo dije en su cara, pudieras venir a dirigir a Pumas. Hoy está me queda claro que para mí no está preparado, no se ha preparado. Pensó que con el Versus, en cierto, unos días Javier Aguirre y otros días Rafael Puente del Río, con sus discursos dicharacheros, iba a sacar a Pumas. Y no, está claro que no. O sea, si esto que en la gran nota que hace Jesús May, esto es Pumas, perdóname, yo me podría sentar contigo, Efraín Juárez. Yo no fui futbolista, yo no vestí la playera de Pumas, pero esto no es Pumas, Efraín. Tú sabes qué es Pumas, tú sabes qué es la cantera, tú sabes cómo trabajaba Pumas. Hoy se van por el resultado de la inmediatez, Efraín. Eso es lo triste. No por tener a Miguel Mejía Barón, que es un ícono de Pumas, pero hoy es un cero a la izquierda, Mejía Barón, ¿no? En Pumas. Hoy están destrozando la identidad de Pumas y de por sí ya lo venían haciendo mal en Pumas. Hoy le están dando la última estocada a Pumas, de lo que era Pumas, tristemente. Hoy esto no es Pumas, ¿no? Cualquiera que vimos a Pumas a mediados, a mí me tocó ese Pumas de finales de los 80, principios de los 90, no se asemeja a nada con lo que hoy intentan hacer en Pumas, ¿eh?
Yo, la verdad es que es una situación muy complicada la que... Tú conoces mejor que nadie, Luis, el proyecto que trazó Ares de Parga, Lilini, y que desde ahí justamente se fue perdiendo el tema de la cantera. Hoy no es una varita mágica. Y vamos a poner el comparativo con el caso del Guadalajara, que curiosamente, si ayer gana el partido contra Necaxa es gracias a su cantera, por ejemplo, ¿no? Y si hoy hay una cantera que expone más minutos que ningún otro menores de 23 años en la cancha es Chivas, y por mucho, y por mucho. Y claro, que eso ni siquiera es que para que vaya a dar el tema del título, ¿no? Pero cuando uno los quiere meter en esta misma conversación, en esta misma bolsa o en este mismo debate de Pumas, de Chivas y recuperar grandezas y todo, entonces cuando llegan proyectos como el de Miguel Mejía Barón, que de alguna otra forma el señor Eduardo Saracho está tratando de enmendar, también buscar mejores refuerzos, mejores futbolistas que puedan hacer competir en Pumas para que la grada siga convenciendo, yo te pongo el ejercicio de una cuenta del sábado. La gente de Pumas conectada, una muy buena entrada y jugando el equipo como quería la gente de Pumas que jugara su equipo. Un resultado que es injusto. Y entonces, la primera derrota de Keylor Navas en el fútbol mexicano y ayer
para
la derrota de tema de Juárez, y de pronto entonces nos volvemos locos, como dice Nacho, y sacamos todo el tema y que ya están endeudados y quién sabe dónde sale el dinero para los futbolistas y entonces estos Pumas son una burla, bla, bla, bla.
O sea, sí podemos cuestionar a otros equipos.
No, se debe de. No, se debe de, pero yo, o sea, perdón, yo no veo la crisis que quieren manejar.
La cortina de humo que estás poniendo es terrible. No lo esperaba de este Enrique Beas, democrático. No lo esperaba.
Pusiste cuatro técnicos diferentes, cuatro proyectos, entre comillas, y tiene los mismos puntos que Rafa Puente del Río. O sea, tiene los mismos, esto que estás aplaudiendo. Tiene los mismos.
Y los mismos que Mohamed y los mismos que Lema. Y la diferencia entonces, es que Mohamed llegó a una semifinal y se llama unos cuartos de final.
Mediocridad, mediocridad, eso. Si es lo mismo con diferentes personas, entonces el resultado es lo mismo. Están en la medianía. 9 de 18 es la mitad. Si sabes restar o sabes dividir, 18 entre 2 son 9. Pumas está en 9, quiere decir que está a la mitad. Medianía.
Mira, dice Chiquitigres, dice, ¿qué dice este animal de Beas? Los Pumas no existen, son una vergüenza. No, para mí no, o sea, al final del día exacto, Beas, y el señor Nacho no muestra los documentos de sus dichos sobre la mala economía del Club Pumas, dice Eureka Noticias. Miguel Morán, señor Fantasma, es usted un periodista de cepa, ojalá el pelón Chasman le aprendiera algo más, algo. Pelón Chas, ¿qué es el Pelón Chasman? Dice Luis Guerrero, ahora son los campeones de los minutos de cantera las cabras, en verdad eres patético con tus datos insulsas, basofias, alopésica, veas chorizos, porque no te sacas ese chorizo que tiene atorado, ¿no? Veas chorizos, pero bueno, besa chorizos.
No,
Puma se olvida.
Besa chorizos.
Besa chorizos, imagínate. Puma se olvidó de su identidad, que es sacar buenos canteranos y con pocos extranjeros, pero buenos. Ahora creen que por traer muchos futbolistas de fuera van a competir por el título y no es así. Dice Jaso, Pelón llora, hermano, botarga de Cebo Castillo. No van a decir nada de la goleada que se llevó su ídolo Ochoa. Hace semanas parecían sus promotores para llevarlo a la selección. Oye, Pelón, mitómano, ¿te has dado cuenta que en Puma se endeudan tanto que irremediablemente terminan aceptando lo que Televisa quiera pagarle por derechos de transmisión? Así operan. Cabrón. Dice Minotauro, ¿por qué los lugares comunes de Nacho que dice ya es normal cuando Ares de Parga le abrió la puerta al destructor Bragarnic y están dando muestras de reconstrucción a diferencia de Chivas? Eso digan. ¿Algún comentario, Nacho? Porque también están dando unas clases aquí en redes sociales cabronas, ¿eh? Dice el vendido Guarachudo Castillo ha demostrado nuevamente lo veleta que es. Enrec dijo que no había proyecto en Chivas cuando la semana dijo que había proyecto. En verdad es payaso este merolico. Dice, ¿qué ser tan limitado cognitivamente eres, Beas? Debería haber una investigación de cómo consigues chamba. Con mucho gusto, Miguel, con mucho gusto nos prestamos, manda las preguntas y con mucho gusto las atendemos para que veas de dónde hemos conseguido chamba. De todas maneras, si cualquier duda que tengas, ahí está mi LinkedIn para que puedas ver mi trayectoria. Los 22 años ya de carrera que afortunadamente me avalan. Pero bueno. Ningún equipo de la Liga MX tiene las finanzas claras, dice César. Optimal Mario, jaja, todo es culpa de José Ramón por andar con la campaña de que Pumas es grande. Le puso una presión extra. Si para el año 2035 siguen sin ganar un título, a ver si le siguen llamando grande. Dice Eureka Noticias, mientras el señor Nacho no deje de lado su fanatismo, no podrá ser objetivo con Pumas. Piensa que puede minar la grandeza de su rival con palabras. Ah, cabrón. Dice Fantasma, dice Otto Smith, ¿de dónde saca tu ex jefe Javier Alarcón que Pumas ha gastado más de 25 millones esta temporada?
¿Fue tu ex jefe, Nacho?
¿Eh?
¿Alarcón fue tu jefe?
Sí.
Ah, entonces es tu ex jefe. Yo pensé que no.
¿Que de dónde sacan los 25 kilos de dólares que habían gastado?
No sé de dónde, de cuáles 25 millones, no creo que tampoco sea para tanto.
Pero pues pregúntale a él, mi querido Otto Smith, aquí saben que nos gusta leer todo lo que digan. Fantasma Suárez, ¿qué opina de una hermosa expropiación de la Liga MX por parte de la presidenta estilo Lenin? ¿De qué te ríes, güey? Pues es lo que piensa Guillermo García.
Por eso, pero también hay cosas que...
O sea, ¿qué? Ahora le preguntaron a Nacho, no a Luis.
No, por eso, pero es
si que no le hubieran puesto.
Con la risa que puesto. Dice, es que me da risa la pregunta. Poco inteligente. Que Nacho no se va a prestar para eso, evidentemente.
¿No quieres contestar lo que dice nuestra audiencia, Nacho?
Sí, voy dice, a contestar.
Dice Jeú Chipyunki. Efraín Juárez se cree Angelotti y es un Rafa Puente Jr. de turno. Tómala. Vamos a una pausa, compañero. Regresamos con el tema de Pachuca, regresamos con el tema de Chivas y regresamos con el tema de Luis Castillo, que ha puesto una vez más vuelta loca a la comunidad de Twitter.
Habla Jaime Lozano, técnico de Pachuca.
Es gente de fútbol, es gente que ha construido algo muy importante, que con muchos menos recursos que otros clubes ha hecho cosas muy, muy importantes para el fútbol mexicano, que tiene la mejor cantera del fútbol nacional por algo, que ha sacado jugadores a todos lados, no solamente a los distintos equipos de la Liga MX, sino también ha vendido al extranjero. Y es normal, son unos dueños muy presentes. Es un presidente muy presente. No es fácil encontrar eso. No es fácil ver que es de la poca gente que confía en los procesos, que cree en la gente y en el profesional. Y por eso nosotros nos sentimos en deuda, evidentemente, porque sabemos que podemos y debemos estar mejor de lo que estamos el día de hoy, pero él puede hacer lo que quiera, es su equipo, él está todos los días y siempre está poniendo la cara y el ejemplo para que hagamos lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia de este club.
Habla Fernando Gago, técnico de Necaxa.
Gran parte de la pasión de Chivas quedó con un mal sabor de boca por tu salida a Boca Juniors. ¿Qué mensaje le darías a esa afición? Y usted le queda una espinita por volver, con todo el respeto al club de casa, ¿le quedaría una espinita por volver al club de Guadalajara o ya la cuarta
temporada? No, a ver, no me corresponde hablar de eso, fueron situaciones que ya las aclaré, las dije muy clara de cómo fueron todo, en todo momento, ya está, ya es un tema pasado.
El pulso de la Liga MX.
A ver, mi querido Nacho, arranquemos con el tema de rápidamente, Luis, de lo del Guadalajara ayer, ¿no? Yo sí me detengo un poco para decir que ayer Chivas, ante las ausencias de Guti, del Piojo, la expulsión del Oso González, el que Camberos y que Yael Padilla esté en el Mundial Sub-20, lo que ayer se militó con un equipo que al que se le tenía que ganar sí o sí. Tiene un muy buen primer tiempo, el partido tuvo que haber sido con un marcador mucho mayor, más abultado. Le indiqué esta con el autogol de Romo, la jugada del Chiquete Calderón. Y al final del día viene un gol con un tema y un debut que pasa también por una polémica que ya no la platicara Luis Castillo. La realidad es que ayer, por lo menos, Nacho, el Guadalajara se vuelve a meter en el tema, uno, de la pelea de ganar de los equipos que les tiene que ganar, y dos, que ante las ausencias tendrías que recuperar rápidamente la confianza después de la derrota contra Toluca, porque le hiciste partido a la América, le hiciste partido a Tigre, le hiciste partido a Cruz Azul, a tres de los cinco candidatos, ¿no? Solo te falta Rayados de los cinco grandes candidatos para ver si tienes capacidad, ¿no? Y por lo menos, insisto, Chivas ayer rápidamente reacciona y da un buen partido.
Bien, lo importante es la victoria. Que Necaxa es un ridículo. No sé cómo han aguantado a Gago. Ese no es culpa de Chivas. Chivas tenía que ganarle a un mediocre Necaxa y le ganó a un mediocre Necaxa. Que está desconocido, que parecía que para Adela es todo el equipo. No entiendo este Necaxa con Gago. parece que se les olvidó, también tenía ausencias muy importantes, pero Chivas, más allá de eso, tenía que ganar y ganó con una actuación muy buena de Ledesma, que se está consolidando como, como titular. Apareció otra vez la hormiga, al que tendrían que preocuparse por renovarlo para que después no lloren. Y apareció este chavito de 17 años que anota un gol. Yo creo que son de las cosas rescatables de Milito. Si el equipo no tiene para pensar en ser campeón, tienes que buscar que tu cantera se consolide. Ahí está este chavito Sandoval, que es hijo del Negro Sandoval, el mismo Sandoval que una vez en Necaxa renunció a jugar porque tenía 3 demandas por pensión alimenticia, porque se juntó con 3 veces, con las 3 señoras tenía hijos, los 3 lo demandaron, dijo, voy a renunciar, ¿por qué? Porque no me alcanza, nada más juego y me quedan como 5,000 pesos, dice que renuncio, no quería jugar porque no quería pagar la pensión alimenticia. Uno de sus hijos, a los que no les daba pensión alimenticia, es el que anotó gol ayer, que se ve que tiene grandes condiciones, ojalá lo sigan manteniendo, pero es el proyecto de Milito, tendría que apostar por jóvenes para que en 2 o 3 años sea de verdad, compita Chivas y pueda ser un aspirante. Mientras, pues será tole con el dedo con ausencia, eso no, me gusta eso.
Luis.
Para mí, yo me quedo con esta imagen que ya es icónica de la historia del Chivas presente, de Nacho, el fantasma Suárez, bajando de la ambulancia una vez más. Resucitó Chivas, vamos a ver si hasta le da hasta el viernes que va contra Puebla, ¿no?
Porque imagínate, si pierde, ¿no?, contra Puebla, que ayer casi le gana a Pachuca.
Claro.
Estaremos
hoy yo por eso me quedo con esta imagen. Resucitó, vamos a ver hasta dónde le da a Chivas esta vida artificial que tiene, ¿no?
De todas maneras, el Guadalajara, al momento de empezar a recuperar a sus jugadores, va a cambiar y se va a impulsar. Y el resto del torneo para Chivas está más a modo.
A ver, entonces, Chivas es el lugar 11 de la tabla. 11. Y tú dices, ay, qué bueno, ya se recuperó. O sea, Chivas lo tendrías que estar criticando, aunque ganó, porque está en el lugar 11. O también es igual de mediocre que Pumas. Entonces ya nos conformamos porque ganó un partidito, porque es su tercer partido que gana después de 5 derrotas y 2 empates.
Pero Guadalajara tuvo, a diferencia de otros momentos, va a cambiar un poco de cara al cierre de torneo, porque tienen más oportunidades de sumar en el resto de torneo. Le falta Puebla, pues el calendario. ¿Cómo que según quién, Nacho? El calendario.
Muy bien.
¿No?
Entonces, oye, según el CARE.
Pusiste.
Acabas de perder una apuesta que ni siquiera vas a pagar.
¿Cómo no? Claro que lo va a pagar, nada más que ponga la casa Charlie Carlos
Ponce. Bueno, ¿por qué Ponce la tiene que poner?
Porque yo no tengo. A ver, tú conoces mi. Yo no puedo hacer una carne asada en mi casa. No lo voy a llevar a un restaurante a pagarle a 15.
¿Y por qué no lo hacemos ahí en Radio Centro?
¿Dónde se puede hacer carne asada?
Pues no sé, pero en la entrada a la mano izquierda hay una explanada.
No, pues
ahí
sí.
Hay que pedir permiso a recursos humanos, ¿no?
Pues sí,
para que ya Jordán no ande llorando. Ay,
pizza, sí, con mucho gusto,
pizza,
¿no?
¿No? Ahí podría ser.
No, pizzas no, o sea, y quedamos una carne asada y con mucho gusto va a ser una carne asada.
Perfecto.
¿No? Como bien debe de ser. A ver, tú sabes que yo
entonces, pago. Entonces vámonos a Monterrey, que ahí sí les prestan el asador, Omar Cerón y cuando
va a jugar
Luis Castillo, ahí nos prestan todo.
Claro.
Debe de ser multado Chivas, Luis Castillo.
A ver. Rápidamente, hay mucha desinformación. Sí violó una regulación gubernamental el Club Deportivo Guadalajara. Desde 2018, en un trabajo que hicimos en Reacción en Cadena, la Secretaría de Salud y COFEPRIS encomendaron una autorregulación a los equipos de la Federación Mexicana de Fútbol de que en menores de edad no puede haber publicidad de casas de apuestas y o bebidas alcohólicas. El claro ejemplo es como lo hace Xolos de Tijuana con Gilberto Mora. Gilberto Mora en un principio traía Caliente TV, el canal de televisión que era parte de la empresa del conglomerado de Grupo Caliente. Cuando se desincorpora Caliente TV, optan por ponerle Caliente Ayuda, una de las fundaciones que tiene el conglomerado de Caliente, de Grupo Caliente. Aquí, ¿qué pasa? que alguien se le fue en Chivas y obviaron quitarle el caliente MX de las apuestas. ¿Qué pasa? Les pongo un ejemplo. América, Adidas, las playeras que vende en las tiendas para niños no traen la publicidad de cerveza ni de casa de apuestas. Lo mismo pasa con Chivas. Si tú vas y le compras a tu hijo Enrique una playera de Chivas para niño, viene limpia del frente. Solo trae los patrocinadores de Mercado Libre y de Amazon Prime. No trae la casa de apuestas. Trae atrás lo de Akron y tal. Es decir, es una regulación que se da por ahí, empezó a circular que Chivas podía perder los 3 puntos. Mentira. No va a perder los 3 puntos. Sí va a haber seguramente una multa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y encomendarle a Chivas que no puede volver a pasar esto, ¿no? Que cuando
tenga, pero tiene también que haber una sanción de COFEPRIS, o sea, la claro, autoridad a quien cumpliste te tiene que sancionar y vendrá una sanción económica. No es al primero que le pasa tampoco. Le pasó a Pachuca con Sigala. Le pasó a Mateo González al Puebla, que también traen caliente. Les ha pasado a todos, pero como, ay, perdón, se me olvidó, y luego corrigen, tienen que poner una multa, pero es la autoridad y debería mandar un comunicado y vamos a multar o exhortar, pero hacerlo público. Si no, de nada sirve esa ley que hicieron, pues se va a quedar como letra muerta.
De acuerdo. Completamente de acuerdo con Nacho. Entonces, tiene que haber un mensaje de la autoridad para exhortar, esa es la palabra. A ver, tienen que entender que menores de edad no está permitido esto, ¿no?
Y te multan y después, bueno, puedes apelar y decir, pero cuando se haga así, lo van a dejar de hacer. Porque ni por aquí les pasa, ni por aquí les ha pasado.
Es, por ejemplo, hoy en el rango de bebidas alcohólicas para difusión de publicitarios, y lo sabemos, veas, lo sabe el Nacho, está prohibido que tú agarres la bebida alcohólica, ¿no? Es una multa que le hacen a la empresa que emite esto, ¿no? O sea, no, hay palabras que no puedes utilizar cuando se trata que, uy, qué rico, qué sabroso. O sea, son medidas gubernamentales vía COFEPRIS, Secretaría de Salud, por ampliarlo un poco más, ¿no? Que se tienen que cumplir sí o sí. Y coincido con Nacho, tiene que venir un exhorto de nueva cuenta de las autoridades gubernamentales a los equipos de fútbol que tienen que cumplir esta regulación que se da.
Mientras no haga eso, no va a pasar. Vas a ver hoy en los partidos que hay en la tarde, los menores de edad que tienen, que ocupan los equipos para juntar minutos, yo te aseguro que muchos equipos ni cuenta se han dado y ni lo tienen, porque es una prohibición. En la sub-17 sí está reglamentado.
Justo.
En la Liga MX no. Entonces, como citan al chavito de 17 años o de 16 para sacar minutos, yo creo que ni cuenta se dan y lo traen con otra playera. Eso es lo que, como no los han multado, les vale.
Pues vamos a una pausa, compañeros, rápidamente. Regresamos con todo el tema de NFL con el equipo de Máximo Avance.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
La Liga confirmó que el primer clásico de la temporada 2025-2026 entre Real Madrid y Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. En hora del este de Estados Unidos será a las 11:15 y en hora del centro de México a las 9:15. Actualmente, el Real Madrid lidera la tabla, seguido de cerca por el FC Barcelona, lo que aumenta la expectativa de este encuentro. La vivienda del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, fue asaltada el sábado en Cascais, a las afueras de Lisboa. Los ladrones sustrajeron joyas y relojes valuados en unos $117,000. Ingresaron por la cocina tras romper una ventana, de acuerdo con reportes locales. Martínez, de 52 años, se encuentra preparando la próxima doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Irlanda y Hungría. La Conmebol ha solicitado a la FIFA una revolución en la organización del Mundial 2030 con la intención de hacerlo inolvidable. La Confederación Sudamericana busca un formato más ambicioso, mayor equidad en la representación y fortalecer la voz de América del Sur en las decisiones del fútbol mundial. La propuesta se suma al plan ya aprobado de que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen los partidos inaugurales del torneo. Las Grandes Ligas aprobaron la introducción de árbitros robot para la temporada 2026. El sistema servirá para marcar bolas y strikes, posiblemente mediante un mecanismo de desafíos por parte de jugadores y managers. El comisionado Rob Manfred indicó que las pruebas realizadas en ligas menores han sido positivas, aunque todavía falta afinar detalles técnicos antes de su implementación oficial. Los New York Yankees aseguraron su clasificación a los playoffs de la MLB tras derrotar a los Chicago White Sox con una remontada en la última entrada. Con esta victoria, los neoyorquinos confirmaron su lugar en la postemporada y se consolidan como uno de los equipos más fuertes de la Liga Americana rumbo a la Serie Mundial. Si quieres saber más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
El pulso de la Máximo Avance.
Vamos a darle, amigos de Máximo Avance, gracias por estar en esta sección semanal. Poncho Galindo, Arturo Carlos, el coach Manja, para hablar de lo más destacado de la NFL después de la semana 3. Una conferencia americana que cada vez se pone con menos equipos invictos. Ya nada más sobran los Bills, sobran los Chargers y sobran los Colts. Pero antes de entrar con el que tal vez es el mejor equipo de la NFL para muchos, hablando de Buffalo, los Colts. Los Colts que juegan ahora como las épocas de Peyton Manning, pero tal vez basándose mucho más en el juego terrestre de Jonathan Taylor y un poco menos en lo que está haciendo Jaden Daniels, pero que podríamos decir que tal vez es un equipo verdadero. ¿Le creemos o no al 3-0 de los Colts, Arturo?
Mira, yo creo que hay que creerle, porque había muchas críticas respecto a Daniel Jones, y es Daniel Dimes, papá. O sea, este sabe tirar, está haciendo las cosas de manera extraordinaria, y es un quarterback que, aunque se cae solo cuando corre y se escapa a las diagonales, lo sabe hacer. O sea, 3 touchdowns sí, por aire, 3 touchdowns por tierra, 3 juegos de la temporada. Es un tipo que puede mover la aguja, y lo está haciendo para sorpresa de muchos. No olvidemos que este equipo estuvo peleando playoffs antes de que los últimos 2 años los ganaran los Texans y tuvieran ese bache, pero me parece que si encuentras la fórmula como el partido que tuvo Jonathan Taylor y lo que está haciendo esta defensiva, la línea, puede llegar lejos, y aprovechas que tienes a unos Texans que están de capa caída. Imagínate, los Jaguars están 2-1, mejor que los Tejanos. Yo creo que es una gran oportunidad para que se separen los Colts, y no te diría aguas con ellos, pero creo que es un buen comienzo para la nueva propietaria, heredera.
Manja, hablábamos de este tema la semana pasada, que cada año, y específicamente en los últimos, el sur de la Americana solamente tiene un equipo que está en los playoffs, y normalmente es el que está por encima de los demás, sin importar qué tan superiores con los demás contendientes de la conferencia completa. Pero este año, ¿podemos hablar de que los Colts son algo serio? ¿O todavía tenemos que esperar a que vengan mejores rivales?
No es la mejor división, eso es evidente, ¿no? De la NFL. Y en el tema de Daniel Jones, creo que está aprovechando muy bien esta segunda y tal vez última oportunidad que le da la NFL de demostrar que es un quarterback titular en esta liga, que es un quarterback que puede ser un quarterback franquicia como lo pensaron los Giants en su momento. Así que creo que Daniel Jones lo está haciendo muy bien. Hasta el momento 816 yardas, 3 pases de touchdown, pero lo más importante, que no está cometiendo errores, 0 intercepciones por parte de Daniel Jones, y se ve sólido, se ve estable, se ve como un quarterback que puede manejar una ofensiva de NFL, y por eso los Colts creo que están teniendo un inicio sorprendente para muchos, y en la división pues con un paso firme para poder ganarla, porque ya lo hemos venido diciendo, en esta división solo el que gane, se corone ahí, va a pasar a playoff, los demás ni oportunidad van a tener. Entonces creo que los Colts lo están haciendo bien. Sí creo que todavía falta que se enfrente a las potencias de la conferencia americana, porque hay muchos. En la conferencia americana están los Ravens, están los Chiefs, están los Bills, está Pittsburgh, está los Chargers en este momento. Sí, creo que todavía le faltan algunas pruebas interesantes a los Colts, y conforme avance la temporada, si no le empieza a pegar el tema de las lesiones, hay que ver cómo reacciona el equipo de los Colts cuando la exigencia sea más alta.
Tranquilos, tranquilos, Danny Dimes. Mira, ni Johnny Unitas, ni Peyton Manning, ni Andrew Luck tuvieron la marca 3-0 para arrancar con este equipo como lo está haciendo él. O sea,
le están quitando mérito a Jonathan Taylor. que volvió a su
prime. Yo mencioné a Jonathan Taylor.
Jonathan Taylor es la bujía de este equipo.
Claro, claro, lo dijimos yo, con el tipo de partido que tiene Jonathan Taylor acá, pues claro, o sea, lleva 3 juegos de 100 yardas en su carrera y 3 touchdowns, como le acaba de hacer. Esto es
ahora
oro molido, papá, oro molido. Y aparte, ¿qué me dices ahora también de Michael Pittman? Lo están reencontrando en el equipo. O sea, estaba olvidado, sí, Michael Pittman.
No, no creo que tanto. Realmente, sí.
¿Cómo no? Problema no teníamos, ni lo quieren en el fantasy.
Había sido el tema de wide receivers, pero Jonathan Taylor estuvo desaparecido 2 temporadas y ya volvió. Sí. Ya volvió como aquel Jonathan Taylor.
Todos están regresando. Hasta Kenny Moore está regresando, ¿no? Regresó un balón a Lenson.
Ahora, rápido. Hay otros 2 equipos que están 3-0 en la americana, los Bills que van contra los Saints, los Chargers que van contra los Giants. La prueba difícil para mantener el 3-0 en esta conferencia son los Colts, que enfrentarán a los Rams, pero el norte también se está cerrando. Unos Bengals que ya nos dimos cuenta que con Browning no van a llegar a ningún lugar. Unos Ravens que podrían
una noche no es noche, no hace Navidad, hijo.
Carson Wentz jugó como el mejor quarterback de la historia. Eso es lo que permitió la defensiva de los Bengals, que no es tan difícil superarla. Y ahí es en donde los Steelers se podrían colar tal vez.
¿Qué me dices de los Browns? ¿Qué me dices de los Browns?
No, los Browns no les va a dar confianza nunca, manja. Vamos a hablar también de 2 equipos más de la americana un poco más adelante en esta sección. Pero por lo pronto también hay que hablar de la nacional.
Máximo avance.
En la conferencia nacional, el campeón 3-0, unos Niners desolados 3-0 y unos Buccaneers que yo no sé si hay que creerle a Tampa Bay. Y empezamos con este equipo porque es el primer equipo desde 1970 con resultado de solamente ganar por una anotación en el último minuto del tiempo regular en los primeros 3 partidos de una temporada. Se han complicado para mí los Buccaneers un poco de más en sus victorias, si tomamos en cuenta que enfrentaron a los Jets, a los Texans, y en la primera semana a los Falcons, que incluso esta fueron derrotada por Carolina. Este 3-0 de los Bucs, ¿qué sensaciones te causa?
Mira, la realidad es que el equipo de Tampa Bay siempre se las ingenia para sufrir los partidos. O sea, esa es también parte del ADN que le da emoción a su afición. Y no importa el rival, pueden ser los mejores, los peores, siempre se van a meter en problemas y muchas veces van a rescatar o van a sacar el partido, como ahora sucedió contra los Jets, que digo, si ganaban ese partido iba a ser de replay. Pero la realidad es que este equipo es muy sólido. O sea, lo que hace Baker Mayfield, a pesar de las situaciones con las lesiones, porque pierdes ahora a Mike Evans, esperemos que regrese Chris Godwin para probablemente esta semana, pero sí es una cuestión muy complicada para un equipo que no tiene competencia en el sur de la Nacional, y eso los va a poner como campeones divisionales una vez más. Lo que está haciendo Mike Boca es tremendo, o sea, es un súper receptor, es un súper jugador, y qué buen pick tuvieron para el draft, porque este jugador es el heredero, no diría de Mike Evans, pero es el que va a poder acompañar en la carrera hacia el final a Chris Godwin. Y es un jugador que levanta muchísimo el panorama para Baker Mayfield.
Es el heredero de las grandes glorias.
No creo que vaya a ser Hall of Famer. O sea, la vara está muy alta que ha puesto Mike Evans. Pero tienes 2 receptores, uno en el equipo, ¿no? Eventualmente.
Uno que es Hall of Famer, ¿no? Que es Mike Evans.
Pero imagínate que se retira Mike Evans, que vamos, ya no está en sus mejores años. Pero Chris Godwin, si no le pones un jugador de ese peso, no sé qué vaya a suceder.
Chris Godwin ha tenido una buena carrera porque ha estado Mike Evans ahí. ¿No? Y ahora tal vez le toca ser a Godwin el Mike Evans para el Buca, ¿no? Entonces, puede que sea esa la escalera. Este equipo de los Bucs gana los partidos de acuerdo al guión, porque tienen un quarterback como Baker Mayfield, que es un guerrero, que si algo ha caracterizado a Baker Mayfield desde antes de llegar a la NFL, es el carácter, la resiliencia que siempre muestra, las agallas, la enjundia que le mete al juego, y eso es la principal virtud que tiene Baker Mayfield. Entonces, va de acuerdo al guión que tiene, como la forma en la que tienen que ganar los Bucs sus juegos. Baker Mayfield tiene que ser el héroe. Baker Mayfield tiene que echar el equipo al hombro, tiene que ser la motivación extra del equipo para que puedan ganar los partidos. Ahora, Baker Mayfield es buen quarterback. No es el quarterback que te va a llevar a ganar un Super Bowl. No lo es. Pero es un gran quarterback de la NFL.
Pero ya, a ver, muchos equipos ya quisieran tener un Baker Mayfield, ¿eh?
Claro, por supuesto.
En el fantasy, o sea, funciona. No, no llegó ahí, no llegó ahí como el quarterback franquicia, pero mira lo que se encontraron los Bucks.
O sea, sí, totalmente de acuerdo.
Ahora, dentro de la Nacional, los Packers perdieron el invicto. Lamentable la actuación de Green Bay esta semana. Los 49ers todavía no se les cree. Incluso dentro del oeste hay un mejor equipo que son los Rams. Y esos Rams son los que estuvieron a punto de vencer al campeón Filadelfia, que sigue 3-0.
Filadelfia, ¿por qué los Rams son mejor equipo que los Niners si están con 3-0 y 2-1?
Ve justamente cómo han ganado los Niners sus partidos y cómo perdieron los Rams.
¿Sabes de cuánto le va a servir a los Rams? ¿Sabes cuánto le va a servir a los Rams que puedan llegar a los playoffs como equipo, como comodín, contra un campeón divisional como San Francisco?
No van a llegar como comodín, y hasta te hago el doble nada de la comida.
Que ya ves, güey, ya vas a querer otra vez. Ya vas a querer el 2-1.
La comida que tú debes de los Texans desde hace dos
temporadas. Oye, que pierda, mira, yo invito la comida que debo y tú llevas la gorra. Y ya después, si me quiero otra gorra, la vamos allá
cobrando. Ya después de eso apostamos otra vez. Pero yo creo que los Rams van a quedar por encima de los Niners. Incluso falta que se enfrenten las dos veces de esta temporada por ser rivales de división. Uh-huh. Pero hablando de Eagles, 17-0 en los últimos partidos, incluyendo playoffs. Jalen Hurts en ese tramo con 43 touchdowns y solamente 5 takeovers. Y además, el mismo Hurts tiene un récord de 39 ganados, 10 perdidos como titular, que es el mejor récord de cualquier titular dentro de la NFL.
Yo creo que también aquí hay que destacar mucho los 19 puntos de los cuales regresan en la segunda mitad, ¿no, Manja? O sea, no es el equipo que únicamente sabe ganar cuando está al frente en el marcador. Se pudieron recuperar, se pusieron al frente y la adversidad les cupo en una muela, porque 3 pases de touchdown, a pesar también de las capturas, porque le pegaron fuerte, repartió bien la bola con Devonta Smith, con AJ Brown. Y eventualmente, digo, ese pase con Dallas Goedert y lo que ejecutó, me parece que le quitas el estigma de, es que este quarterback solo pasando uno de touchdown con 115 yardas te gana los partidos. No, el tipo puede lanzar cuando se necesita.
Una de las características que debe tener un equipo campeón, un equipo ganador, ¿no? El saber cómo ganar los partidos, no importando las circunstancias del mismo, no importando si vas perdiendo, no importando si vas ganando y te empieza a alcanzar el otro equipo, no importando si juegas mal. Cuando un equipo aprende a ganar de cualquier forma simplemente por el hecho de que tienes el ADN ganador o eres el equipo campeón.
Como los Chiefs recientemente.
Creo que estás del otro lado, ¿no? Como los Chiefs recientemente, como los Patriotas lo llegaron a hacer. O sea, y hoy Filadelfia, pues puede estar en ese sentido, ¿no? Y a lo mejor voy a hacer un paréntesis, pero me vino a la mente, porque aquí somos la casa del fútbol americano, como los Borregos Monterrey en esta temporada.
Oye, totalmente.
En las dos últimas semanas juegan mal y ganan. Así le pasa a Filadelfia.
Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta su sección favorita de Máximo Avance.
Máximo Avance.
Pues bueno, vámonos. Muchas gracias al equipo de Máximo Avance. Gracias por todos sus comentarios. Ya lo sabe, tenemos hoy buena cartelera y buenos partidos para todos ustedes, para que los puedan escuchar, para que se diviertan con nosotros en el tráfico, en la carretera, en donde nos toque, también ya lo saben, ahí en nuestras plataformas digitales, los acompañamos ahí en nuestro canal de YouTube con muchísimo gusto. Hoy el partido de Tigres contra Atlas a las 7 de la noche, y terminando el San Luis contra América, muy buenos juegos, la verdad, el día de hoy. Mañana, terminando nuestro programa a las 4 de la tarde, Sao Paulo contra Liga Deportiva de Quito, así como también tendremos la vuelta de Estudiantes contra Flamengo para definir ya las semifinales de la Copa Libertadores, NFL y mucho, pero mucho más. Esto fue el show de la Octava Sports. Pásela bien. Buen ombligo de semana.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.